Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Pues estamos en el consultorio de bolsa de Capital Radio con don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Don Álvaro, ¿qué tal está?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, se ha calmado un poquito el agua después de la euforia de los últimos días con la victoria de Trump, ¿no? Ahora todo más tranquilo. A ver, ¿por cuál es el siguiente camino, la siguiente parada de la bolsa?
Pues yo creo que sí, que está más tranquilo. Hasta ahora el mercado ha venido descontando las expectativas que se presentaban ante la llegada a la Casa Blanca de Trump en el mes de enero. Y yo creo que ha llegado el momento ahora, bueno, pues de esperar, de volver a ver cómo van evolucionando empresas y resultados. Por otro lado, pues también estaremos pendientes de bajadas de tipos. La Reserva Federal Americana ha cambiado mucho el panorama de cara a los próximos 24 meses, pero aún así se mantienen grandes expectativas de que haya otra bajada de tipos ahora en el mes de diciembre, de un cuarto de punto, y yo creo que vamos a estar mucho más centrados pues en datos de empleo. Curiosamente, pues los resultados de Nvidia de la próxima semana han despertado una expectación que casi le hace sombra al dato de empleo de Estados Unidos, o sea que también es un dato importantísimo para la semana que viene. ¿Sí? Pero yo creo que los mercados pues van a seguir, yo creo, ligeramente al alza, con sus, por supuesto, fluctuaciones que puedan tener. No hay que descartar que con la fuerte subida que hemos tenido en las últimas sesiones, pues hay alguna toma de beneficio, pero que yo la tendría en cuenta como una oportunidad para incrementar la posición si es que pensamos que estamos algo cortos de bolsa. O sea que, en principio, positivos. Algo más preocupados con las bolsas europeas. Las bolsas europeas, al final, también han tenido una actuación al revés, algo negativa por esa posible, por esa llegada de Trump, pero vamos a ver si hay aranceles, si no hay aranceles, qué cuantía, si empezamos con esa guerra, tú me pones, yo te pongo, en fin,
ya.
Vamos a ver, pero también creemos que por los resultados las compañías europeas tienen buen recorrido.
Vamos a hablar de los valores que cotizan en Europa, de ASML, por ejemplo, que ha actualizado previsiones, y de lo que ustedes quieran, porque esto es el consultorio de bolsa. 912833333. Pueden llamar a ese teléfono y pedir cita con don Álvaro Blasco en el consultorio. Pueden mandar una nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600, enviar un email, un correo a oyentes@capitalradio.es o escribir a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, donde ha habido mucha insistencia y mucha solicitud de que comentáramos el caso de Grifols en los últimos minutos por parte de algunos de ustedes que nos siguen a través del canal de YouTube. Cuenta hoy el Confidencial cómo Brookfield ha cerrado capital con algunas entidades financieras. Las entidades de inversión que siguen a Grifols elevan su precio objetivo, lo que mete presión a Brookfield para el precio de la OPA. ¿Qué va a pasar con la OPA de Brookfield? ¿A qué precio se va a lanzar? ¿Debe ponerse por arriba porque tiene unas buenas expectativas la compañía? ¿Nos hemos olvidado ya en el caso de Grifols de las últimas advertencias que llegaron al mercado, negativas?
Bueno, yo creo que Grifols es una gran compañía y han pasado muchos meses, prácticamente 8 meses desde que salió a la palestra ese informe de Gotham, pues que tanto daño hizo a la compañía. Yo creo que las cosas se han asentado, que las cuentas de Grifols están claras en estos momentos. Pienso que la OPA se está alargando por la complejidad de la misma, dado el importe, pero que va a llegar a término. Y efectivamente, como decías, pues en los últimos tiempos pues hay casas de análisis que están pensando que el precio ofrecido para la operación pues está por debajo de lo que debería ser, ¿no? Con lo cual pienso que quizás ligeramente Brookfield podría mejorar el precio, pero no creo que lo haga de forma significativa.
Es decir, ¿de qué precio estaríamos hablando, Álvaro? ¿Cuál sería un justiprecio para la expectativa de Grifols?
Pues es que es difícil decirlo, la verdad. O sea, a mí me encantaría decirlo, pero yo creo que deberíamos hablar, desde luego, por encima de los 11 euros, tal y como están las cosas ahora mismo, tal y como se están desarrollando las cifras de Grifols en los últimos meses. Y lo que sí es una cosa importante es que parece ser que hay una posibilidad que las acciones A y B de la compañía, sí, pues sean efectivamente de una sola clase para evitar esa diferencia que había en el precio entre unas y otras. Y yo creo que ese esfuerzo quizás pues sea el que pueda limitar la subida que Brookfield pueda hacer en la operación al final de la misma, ¿no? Yo creo que debería estar por encima de la que tenemos ahora mismo en la mesa, pero es difícil evaluarlo dado lo complejo, como decía, de la operación y los problemas a los que está afrontando Brookfield para reunir accionistas para que le acompañen en esta operación.
Claro, usted ya acabó con Grifols, pero usted decía por encima de 11, pero mucho más allá de 11.
Hombre, yo creo que tampoco. Yo creo que vamos a ver que la compañía lo está haciendo bien, que digamos ha parado ese golpe tan fuerte que tuvo en un momento determinado. Yo creo que la volatilidad ahora mismo ha bajado bastante en el valor y yo creo que tampoco deberíamos ir mucho más arriba.
Venga, comentado Grifols, ¿eh? Así que lo que quieran ustedes nos lo preguntan por el canal de YouTube, por el chat del canal de YouTube o por ejemplo por nota de voz con Álvaro Blasco, 687-050600, primera consulta.
Me gustaría saber cómo ve la compañía Día Supermercados. Usted sabe que ahora el día 21 se va a hacer una reunión en Madrid con todos los pequeños accionistas que han querido unirse con Westergate. Me gustaría que nos diese usted su opinión y cómo lo ve técnicamente el gráfico. Muchas gracias a usted y también a Capital Radio.
Venga, gracias. Qué poco hablamos de Día ahora al lado de lo que llegamos a hablar de esta empresa.
Bueno, efectivamente.
Álvaro.
Pues yo creo que Día no lo está haciendo mal. Yo creo que está llevando a cabo y tiene muy avanzado una cierta reestructuración de la compañía, con cierres, mejoras de algunos de los locales que tienen. Sus cifras de venta están ligeramente al alza, pero vamos, a la par, digamos, de lo que estamos viendo en otras grandes compañías del sector. Ha anunciado, por cierto, ayer, si no me equivoco, que va a pagar un dividendo, dado cómo se están produciendo las cifras últimamente. Creo que también el endeudamiento pues se ha frenado, incluso ha bajado un poquito. Entonces, bueno, yo creo que Día ahora mismo todavía tiene mucho que demostrar. Yo creo que de esa fortísima caída que vimos en el 2000, estaba mirándolo porque ya no me acordaba, entre julio y agosto, entre marzo y agosto del 2021, pues la lleva a unos precios que han estado prácticamente inamovibles ahí. Entonces yo creo que todavía puede faltar algún aliciente para verla realmente mejorar en lo que es la cotización y, por lo tanto, habrá que seguir teniendo paciencia. Incluso este aviso de ese pago, de ese posible dividendo, que creo que era como de 300 millones, pues ni siquiera ha conseguido, digamos, levantarla un poco en el día de hoy. Entonces, bueno, paciencia, pero yo creo que las cosas se están haciendo bien. Y bueno, pues siempre seguimos con ese componente del accionariado que quizás sea el que frene que la compañía pueda subir con más fuerza en bolsa.
Vamos con otra consulta, 687-050600.
Hola, buenos días. Oliva desde Lucerna, Suiza. A ver si por favor me podía el analista que esté hoy me puede analizar BMPS, Banco de Siena. En Italia. Muchas gracias. Estoy dentro a 5.80. Bueno, gracias. Un saludo para todos. Que tengan buen día.
Venga, buen día. Bueno, pues la banca con frentes abiertos, la italiana el suyo propio, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo creo que la compañía, la entidad, lo que es Banco de Siena, pues lleva ya un periodo, digamos, largo, prácticamente desde finales del 22, que con un ascenso bastante lento, pero indudablemente importante. Tenemos que tener en cuenta que a finales de 2022, pues la compañía estaba en torno a los 2 euros. Yo creo que, bueno, las cosas que están produciéndose ahora mismo son importantes. Estamos viendo una salida del capital de lo que es el Ministerio de Economía, bueno, el gobierno, digamos, italiano. Yo creo que eso es importante porque quiere decir que las cifras de la entidad son lo suficientemente satisfactorios como para permitir, ¿no?, esa salida en estos momentos, ¿no? Entonces yo creo que la compañía en principio va a seguir mejorando. Yo creo que el último beneficio que publicó pues es francamente bueno, con una subida de prácticamente el 69% de sus resultados en los 9 primeros meses del año. Y bueno, pues se enfrenta un poco como a todo el sector, con las bajadas de tipos, pues indudablemente podemos ver algún sufrimiento en los márgenes que parece que las entidades financieras quieren, digamos, cubrir o incluso mejorar resultados vía tema de comisiones. Entonces, yo, Monte di Paschi, yo la veo bien. Yo creo que es un valor para estar en él. Me parece que el señor Oliva nos comentaba que había entrado a 5 y muy poco. Bueno, como siempre, si es posible tener un stop loss, pues para ir salvaguardando las ganancias, pero yo creo que en principio la entidad va a seguir al alza.
Discúlpeme, estaba buscando a ver si había alguna novedad de Cox, porque ha empezado a comentarse que a lo mejor no sale hoy a bolsa y que sale mañana y estaba con eso. Vamos a hacer enseguida una pausa, pero antes, ASML, a ver, título muy importante dentro del mercado europeo, tecnología europea, una empresa con monopolio, con las máquinas de litografía. Se desplomó hace unas semanas en su peor movimiento desde la década de los 90 y hoy se recupera al calor de las previsiones que realmente mantienen el escenario que ya la compañía había dibujado. ¿Con qué nos quedamos de ASML? Por su tamaño, por su envergadura, por su dominio de mercado, pero también con todas las incertidumbres que genera la política de Trump respecto a China y los aranceles, ¿no, Álvaro?
Pues sí, lo que pasa es que bueno,
acérquese un poquito porque como empiezan las pruebas de sonido, vale, para que no tengamos ningún problema.
En principio, venga, digamos que ASML tuvo ese impasse que fue prácticamente pues a mediados de octubre con la presentación de resultados y esa fortísima caída, y la verdad es que desde ahí no ha conseguido recuperarse y está en una cotización pues prácticamente plana, con pequeñas subidas, pequeñas bajadas, en ese entorno de los 670 euros. Bueno, nosotros pensamos que la compañía digamos ha tenido un castigo excesivo. Indudablemente las cifras no son buenas. Por otro lado, pues esos posibles temas de guerra comercial de Estados Unidos con China, pues puede indudablemente dañar a la compañía. Pero aún así, nosotros somos optimistas. Nosotros creemos que la cotización bajó en exceso, que las cifras van a ir mejorando y que, por lo tanto, bueno, sigue siendo, creemos nosotros, una oportunidad de compra a pesar de las dudas que podemos tener en estos momentos.
Bueno, vamos enseguida con más consultas en este consultorio de bolsa con Álvaro Blasco de ATL Capital. Telefónica, si puede usted hacernos un comentario de la empresa. ¿Qué es lo último que tenemos? Expediente sancionado a la Telefónica de la CNMC. ¿Habría incumplido los compromisos que adquirió cuando la antigua Sogecable en 2015 sobre derechos de la emisión en exclusiva de los partidos de la Liga de Fútbol Profesional? Es decir, su contrato con la Liga de 19 de enero de 2022 relativo a derechos de emisión en España, el Campeonato Nacional de Liga de Primera División a partir de la temporada 22-23, podría haber vulnerado el compromiso. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto, pero vamos a aprovechar y vamos a acercarnos a la operadora, que hace mucho que no comentamos. Álvaro.
Pues sí, la verdad, bueno, es que esta noticia que creo que es reciente, pues sí, no conozco su envergadura ni el problema que pueda resultar, la sanción que pudiera resultar para Telefónica en el caso de que efectivamente hubiera incumplido, pero bueno, pues puede ser importante porque todo lo que tiene que ver con el fútbol, digamos que tiene una incidencia muy importante en la clientela de Telefónica. Yo lo único que he leído últimamente recientemente del tema de Telefónica, ese arbitraje que tenía en Colombia, donde el Chiadi se ha pronunciado a favor de Telefónica, lo cual le puede permitir, entre principal intereses y otros gastos, pues recibir casi 500 millones de euros, y una parte muy importante de este dinero, más de 300 millones, pues los tuvo que provisionar hace años la filial de Colombia. Entonces, bueno, pues podría ser una noticia positiva. Bueno, yo creo que Telefónica, pues la mayoría de los inversores lo que buscan es un buen dividendo. El dividendo sigue siendo bueno, tenemos esos 30 céntimos anuales, que por cierto el 19, me parece que es 19 de diciembre, pues paga otros 15 céntimos. Y bueno, yo creo que a lo largo del año la operadora no lo ha hecho mal, o sea que realmente la tenemos ahí a finales de diciembre, pues en el entorno de los 3,53. Estamos ahora mismo por encima de los 4. Es verdad que estuvimos a punto de tocar los 4,50 pues a mediados de octubre. Bueno, yo creo que es positivo estar en Telefónica. Hay que no espere una gran revalorización, sino un buen dividendo y una actuación correcta.
Vamos con consulta. 687-050600 en este consultorio de bolsa con don Álvaro Blasco. Adelante.
Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar, por un lado, a don Álvaro por Vidrala, si después de la ampliación, que claro, baja de precio, si es buen momento para incorporar, si la siguen considerando barata para tenerla a medio y largo plazo. Y en segundo lugar, quería preguntar por el sector de la automoción, si lo tocaría y si no lo tocaría. Y el caso de que si lo tocase, si tiraría más hacia empresas como CIE o empresas más como Volkswagen. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa. Chao.
Venga, chao. Venga, pues a ver, Vidrala, bueno, por un lado, y automoción.
El tema de Vidrala, lo último que hemos conocido es la intención, o la posible intención del grupo de ver el tema del grupo Saint-Gobain, de ver el tema de lunas de automóviles, que bueno, pues podría tener alguna incidencia, pero vamos, yo creo que Vidrala pues lo está haciendo francamente bien. Pienso que al final es un valor que en el año también ha conseguido pasar de los 73 a los 96 euros, tiene un dividendo aceptable, la gestión es buena. Bueno, yo creo que la diversificación que tiene dentro de su actividad pues le permite en principio seguir creciendo, ¿no? Y luego además pues las expectativas de ganancia pues yo creo que son importantes, o sea que bueno, yo desde luego pienso que Vidrala es un valor para estar y estar cómodamente en él, ¿no? Y el tema de la automoción pues es mucho más serio, indudablemente. Cuando hablas de automoción te dan ganas de decir, bueno, pues ya lo miraré el año que viene, ¿no? Que está muy cerca, por cierto, pero vamos, que no tienes muchas ganas de él. Hombre, yo lo jugaría a una de las grandes compañías, tipo Volkswagen, como decía Diego, o incluso pues hemos visto también ahí la posibilidad de entrar en BMW. Bueno, yo creo que en grandes compañías que han sufrido bastante, que están a un PER interesante, y que yo pienso que con todas las medidas que están tomando, pues pueden retornar a cifras muy importantes de crecimiento de beneficios.
Bueno, y comente Tesla, porque tenemos a Francisco Macías en el chat del canal de YouTube de Capital Radio, como loco, ya no sé cuántos mensajes ha lanzado, para preguntar por Tesla, si hay que entrar en Tesla, si todavía es oportuno. Bueno, y hay más, ¿eh? Preguntando, más oyentes preguntando por aquí por Tesla, después del subidón que tiene. Álvaro, también porque es una de las grandes.
Bueno, es una de las grandes, pero es una de las grandes que estaba bastante castigada, ¿no? Y que la verdad es que la llegada de Trump pues la ha catapultado, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que la subida que hemos visto en estas últimas dos semanas pues tiene que venir acompañada en algún momento de un cierto recorte donde podríamos perfectamente entrar. Yo no digo que no pueda seguir subiendo, pero me extrañaría mucho que en el corto plazo pueda seguir con este ritmo, y creo mucho más en una cierta toma de beneficios.
Vale, estupendo. Félix, ¿tenemos alguna otra consulta por ahí? Porque estaba leyendo el canal de YouTube de Capital. Ah, no, tenemos una llamada. Tenemos a Julio de Burgos. Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Pues mire, muchas gracias por la atención que tienen con nosotros. Mire, quería preguntarle al analista que tengo compradas ACS y Inditex desde hace ya año y medio, dos años, y claro, las tengo ya con unas plusvalías del 100%. Y yo veo pues que se han quedado ahí estancadas, que no siguen subiendo, y a ver qué me aconseja que haga con ellas. Si ese es el momento de venderlas o de continuar con ellas. Y si tengo que venderlas...
Con el sonido de fondo no lo he entendido. Más del 100%. Venga, vamos rápido porque si no, no nos da tiempo el minuto de oro. Julio, usted no se preocupe que...
Si me aconseja venderlas, a ver dónde me aconseja que lo meta.
Venga, de acuerdo. Estupendo.
Bueno, yo cuanto a Inditex no tengo dudas, yo me quedaría con ellas. Pienso que es normal que ahora haga un cierto escalón. La subida del año de la compañía ha sido espectacular, pero bueno, yo creo en que el negocio va a seguir creciendo de forma significativa. Y ACS, bueno, pues ha publicado buenos resultados, está en un momento de cartera de pedidos en récord. Es verdad que cuando miramos lo que ha pasado en los últimos tiempos, desde el 5 de noviembre ha bajado prácticamente un 7-8%. Yo creo que si no hace falta liquidez, yo las mantendría. En ambas dos, la recomendación para don Julio es que para salvaguardar las ganancias ponga un stop loss, y además un stop loss como máximo del 5%, porque pocas veces se consiguen esas revalorizaciones de más del 100%.
Claro, en el caso de Inditex vimos algún episodio justo cuando además se anunció que era Marta Ortega la presidenta, que se iba Pablo Isla, ¿no? Y las acciones cayeron con fuerza y desde entonces se han recuperado. Si viviéramos en alguna de estas empresas algún episodio de este estilo, claro, pues a Julio le podría entrar el nervio, ¿no? Decir, joder, llegué a ganar más de un 100% y no vendí. Que ahí entiendo que sí que hay que establecer alguna estrategia. No, breve, que es verdad que nos vamos al minuto.
Bueno, la estrategia básicamente es poner el stop loss. La mejor cosa que podría hacer, aunque represente pagar impuestos, es si invirtió 100 euros y tiene 200, vender 100 y por lo tanto ya ha recuperado lo que invirtió en su momento y está jugando ya solo con las ganancias. Esa puede ser otra estrategia.
Claro, bueno, muy interesante. Minuto de oro con Álvaro Blas, con el consultor de bolsa de Don Capital Radio, ¿no? De Capital Radio con Don Álvaro. ¿Qué valor nos deja usted o qué activo o qué índice? ¿Dónde hay una oportunidad, Álvaro?
Bueno, yo creo que ahora mismo... creo que lo comentamos la semana pasada, ojo con las pequeñas compañías americanas, ¿sí? Vale la pena estar en ellas y lógicamente en principio a través de un fondo. Y luego, bueno, pues yo, a pesar de lo altísimas que están las acciones, etcétera, sigo creyendo mucho en el mercado americano y Microsoft ahora mismo puede ser una perfecta opción para entrar. Es verdad que ha subido mucho, pero yo creo que es de las que tiene unos ingresos y una capacidad para mantener, entre comillas, su reinado muy recurrente. O sea que Microsoft me parecería una excelente opción.
El valor que puede mantener su reinado, Microsoft. ¿Vamos a tener rally de Navidad o rally de Acción de Gracias? ¿O eso ya se ha vivido o el rally no existe? Y el rally de Navidad es algo que nos hemos inventado en el relato para dar un poco de color a las cosas.
El rally de Navidad existe porque muchos gestores de grandes carteras hacen cambios antes de cerrar el año para luego las vacaciones estar tranquilos. Hombre, yo creo que el rally de Navidad de este año, por lo menos en la bolsa americana, en parte ya lo hemos vivido, o sea que no espero subidas especialmente grandes.
Bueno, el rally ha sido todo el año, ¿no?
Todo el año, efectivamente, ha sido bestial.
Ha sido bestial, una estrategia con un título americano y respondiendo a las dudas de los oyentes en el consultorio de bolsa, Álvaro Blasco, ATL Capital. Don Álvaro, un placer, cuídese y gracias.
Igualmente,
gracias,
muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.